Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vendedores de alta rentabilidad. Este es el episodio número 1 de la cuarta temporada de mi podcast, Emprendiendo. Igualmente, quiero compartir contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. Tengo un tema muy, muy especial que tenía muchas ganas de compartir contigo y que espero que te sea de utilidad. Este tema son los 3 obstáculos que cada empresa se enfrenta cuando vamos a llegar a los 100K, cuando estamos en una facturación de 20K y decidimos ir a por los 100K, vamos a tener estos 3 obstáculos.
Bienvenidos al podcast Emprende Vendiendo, el lugar donde cada semana compartiremos contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, tienes que formarte, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que domines el arte de la venta. Y desde Emprende Vendiendo te ayudamos de 3 maneras. Primero, seleccionaremos las mejores y más actuales estrategias para aumentar tus ventas. Segundo, te ofreceremos la explicación de cómo puedes implementar estas técnicas con éxito en tu negocio. Y tercero, te damos los pasos a seguir para su implementación y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Vamos a analizar lo mejor y más novedoso dentro del mundo del emprendimiento y te lo vamos a ofrecer de una manera sencilla y listo para ser aplicado. Sin más dilación, te dejo con Ángel Sainz, emprendedor y mentor de emprendedores, quien va a ser la persona que va a acompañarte en este fascinante viaje por el mundo del emprendimiento. ¿Te suena bien? ¡Comenzamos!
Muy buenas tardes, bienvenidos y espero que este directo que vamos a hacer sea muy interesante para vosotros. He preparado un directo en el que vamos a trabajar unos aspectos básicos de lo que es todo el proceso de crecimiento de una empresa. Cuando queremos crecer a 100K, cuando queremos llegar a 100K, siempre va a haber algún tipo de obstáculo. Y vamos a centrarnos en los 3 que durante más de 27 años, ayudando a emprendedores, ayudando a empresarios, he visto y que he ayudado como mentor a solucionar. Es sencillo solucionarlos, pero tienes que conocerlos bien. Y sobre todo, muchas veces cometemos el error de querer escalar la empresa nosotros solos, de querer que, bueno, nosotros podemos porque hemos creado la empresa, hemos tenido relativo éxito hasta unas cifras y queremos escalarlo y pensamos que podemos. Tenemos que fiarnos de los mentores, de ese mentor que tiene resultados, que ha llevado ya a empresas a ese nivel de facturación que tú quieres y que ya sabe los obstáculos a los que te vas a enfrentar, sabe las cuestiones importantes que vas a tener que hacer y sobre todo va a trazar el plan para que vayas del punto donde te encuentras a los 100K de facturación lo más rápido posible. Tienes que pensar cómo cambia una empresa cuando llega a esa cifra de los 100K. Un saludo, Rincón. Vamos a ver si tenéis alguna cuestión. Tenéis que ir saludando y podéis poner en el chat las cuestiones que vayáis teniendo. Así que, para hacerlo más interactivo, pues ir poniendo si veis alguna cuestión, si veis algún aspecto que no os queda del todo claro, vamos a ponerlo en concepto. Y como os iba diciendo, siempre vamos a tener obstáculos cuando crece nuestra empresa. Y tenemos que ver que 100K es para mí el momento decisivo de una empresa, el momento en el que tú sabes ya si tu empresa va a tener futuros y va a poder ser un legado para las generaciones futuras o si realmente vamos a tener pues una empresa que tiene una corta vida o que no va a llegar a esos niveles de éxito que a todos los emprendedores nos gusta que lleguen nuestras empresas. Por lo tanto, tenemos que tenerlo muy muy claro y tenemos que conseguir llegar a esa cifra lo más rápido posible. Para ello, vamos a conocer el primero de los obstáculos que tenemos que superar. Y es un obstáculo en la estrategia de venta. Muchas veces no vemos bien la estrategia de ventas, no analizamos bien la estrategia de ventas o pensamos que, bueno, pues seguimos con la misma estrategia de ventas que nos ha llevado a facturar 10K o 20K. Y no, las cosas cambian mucho de 20K a 100K. Por lo tanto, tenemos que ver unos aspectos fundamentales. El primer aspecto que tenemos que entender es la falta de claridad en el objetivo de ventas. Tú no puedes llegar a un objetivo de 100K si no tienes meridianamente claro cuáles son los objetivos de venta. Y los objetivos de venta tienen que ser mensuales y tienen que ser trimestrales y anuales. No podemos llegar a 100K al año si no hemos cumplido los meses y no si no hemos cumplido los trimestres, eso está claro. Por lo tanto, tenemos que fijarnos esos objetivos. ¿Por qué? Lo primero, porque si te fijas esos objetivos, vas a llegar al gran objetivo que es los 100K. Pero también, si te fijas esos objetivos y ves que este mes he cumplido, este otro mes también he llegado, este otro mes también, este trimestre he llegado, pues estás teniendo pequeñas victorias, que eso a nuestra mente le dice, vas por el buen camino, sigue así, y eso nos llena de motivación. Cuando nosotros tenemos una pequeña victoria, siempre nos vamos a llenar de motivación y por lo tanto vamos a poder vender mucho más. Es así de claro, cuando tú estás motivado, cuando estás entusiasmado, vas a vender mucho más. Ahora vamos con el segundo aspecto fundamental, que es cuando vamos aumentando las ventas y nos distanciamos de la parte del cliente. Te pongo un ejemplo muy, muy claro. Nosotros empezamos como una empresa de distribución con una empresita también muy pequeña que fabricaba unos productos bastante buenos. A medida que fue creciendo y que ya alcanzó unas cifras interesantes, pues decidió que iba a incorporar pues un director comercial, bueno, pues toda la estructura de una empresa ya más grande. ¿Qué llevó a esto? A una desconexión con los clientes. Hasta ahora había llegado a esas cifras por los distribuidores y quiso saltarse a los distribuidores, quiso llegar al cliente final. Decía, bueno, pues si tengo algunos distribuidores que me están vendiendo tanto, si yo llego al cliente final, voy a vender lo mismo o incluso más y además voy a tener un margen mayor de beneficios. Lo que no había contado esta empresa era que los distribuidores tenían una fuerza comercial importante, que tenían una unión con los clientes, porque al final el cliente está acostumbrado a que le visite ese comercial, a que cuando tiene un pequeño problema se le solucione. Y todo eso no es lo mismo un distribuidor cercano que una empresa que está a miles de kilómetros. Con lo cual, tenemos que tenerlo claro. ¿Qué le pasó a esta empresa? Cuando quitó a los distribuidores, se desvió de lo que la había llevado hasta ese momento de sus clientes, pues lo que hizo es perder muchísimas ventas. Y nada, al cabo de unos meses volvió a intentar recuperar a los distribuidores porque había perdido muchísimas ventas y algunos ya no quisieron trabajar con esta empresa porque, claro, no se fiaban de que volverían a tener esa facturación, no se fiaban de que la empresa no le volvería a dar otro cambio de rumbo y haría una cosa diferente y, por lo tanto, perdieron mucho dinero, perdieron muchísimo recorrido y les costó muchísimo más llegar a una facturación de 100K. Por lo tanto, tenemos que ver que esa desalineación con el cliente no puede existir. Tú tienes que seguir con el cliente que te ha llevado hasta donde estás. Y además, si quieres abrir nuevas líneas, nuevos mercados, nuevas cuestiones, Es lógico, porque cuando hay una expansión, vas a abrir nuevos nichos de mercado, vas a abrir nuevas líneas de negocio, pero tienes que tener en cuenta que tienes que respetar al cliente que te ha visto nacer, que te ha visto crecer y que te ha llevado hasta el momento en el que estás, porque si no, lo que vas a hacer es perder muchísimo dinero. Y esto no le ha pasado solo a una empresa, le ha pasado a muchísimas empresas que simplemente tienes que ver un poco el histórico de esas empresas que han tenido esa desalineación con el cliente y por lo tanto han tenido un obstáculo, una barrera infranqueable, una muralla para llegar a esas facturaciones. También hay otra cuestión importante que es la falta de capacitación. Cuando queremos escalar una empresa, no siempre la persona que ha llevado a escalar a 20K puede llevar a los 100K, porque esa persona, si quiere ir a una escala mayor, se tendrá que formar, tendrá que tener los conocimientos para llevar a esa empresa a los 100K. Por eso, la figura del mentor es especialmente buena para acelerar ese proceso. Mientras la persona que dirige la empresa se está formando, qué mejor que se forme con un mentor que le va a ir diciendo, mira, tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Y esto lo vas a hacer por esto, y esto, por esto, y esto, por esto, y esto, por esto. Si no haces esto, vas a tener este obstáculo. Si no haces esto, vas a tener este otro obstáculo. Por lo tanto, te va a llevar mucho menos tiempo. Y sabemos que los negocios adoran la velocidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darle ritmo, darle velocidad, invertir en un buen mentor que sepa cómo te puede llevar a lo más rápido posible a esa cifra de los 100K. Y a partir de ahí, pues se puede llevar a muchísimo más. Vamos a poner la cifra de los 100K como referente ya de una empresa consolidada. Vamos a ver también que tenemos otra cuestión que es cuando tenemos una mala gestión de los leads, de esa gente que se acerca, que es simplemente un prospecto, que quiere información de la empresa y hacemos una mala gestión. O bien porque tenemos solo una persona para atender toda esa demanda y tenemos demasiada demanda y por lo tanto se pierden muchos porque no les atendemos bien y porque la persona no da abasto a todo. O bien porque no tenemos un sistema automatizado para que podamos atenderles de la manera correcta. Tenemos que ver que un prospecto, una persona que quiere información de tu empresa, que quiere información de tu producto, es un diamante en bruto, que simplemente tienes que pulir y cuando le pules tienes una venta. Eso es altamente importante y por lo tanto no podemos dejarlo al azar el atender al cliente. Tenemos que siempre poner la mejor persona y el mejor equipo humano y la mejor sistema para poder atender a esos prospectos y pasarles de prospectos a clientes, porque eso lo que nos va a llevar es a tener muchos más clientes, a aprovechar las oportunidades y sobre todo a que el coste de adquisición de un cliente se reduzca bastante. He visto empresas que tenían un coste de adquisición de cliente muy alto. ¿Y por qué era? Porque no estaban trabajando bien esta parte de la prospección, de la atención a esos prospectos y como no lo trabajaban bien, lógicamente tenían malos resultados y eso subía su coste de capacitación. Así que tenemos que tenerlo muy en cuenta y tenemos que ver que estos aspectos los tenemos que ir teniendo para poder llegar a 100K. Esta es una parte fundamental. Tienes que ir apuntando todos estos aspectos y poder hacer una gestión más eficaz de tu empresa. También vamos a ver que otro de los grandes problemas a los que se enfrenta una empresa que quiere ascender su facturación a 100K es una desorganización en todo lo que es el ciclo de ventas. No está muy bien establecido el ciclo de ventas, nos ha servido pues de manera casera, como se suele decir aquí en España, para llegar a donde hemos llegado, pero cuando queremos ya escalar mucho más, empieza a hacer aguas, empieza, ah, pues esto no funcionaba, esto otro no funcionaba, y muchas veces son tantas las cosas que no funcionan que el emprendedor, el empresario se dice, ¿y qué voy a hacer ahora? Pues por eso tenemos que también tener una figura que nos ayude a establecer ese ciclo de ventas de una manera constante, que tengamos clientes recurrentes, que además tengamos ventas recurrentes y que sepamos exactamente cómo hacer un ciclo de ventas que pueda y permita escalar hasta los 100K. Si no tenemos un ciclo de ventas estable y estamos esperando a ver si hay un milagro y vendemos hoy o bueno, vamos a ver si hoy en vez de vender una unidad hemos vendido dos. Eso no te lleva a consolidar una empresa en una facturación de 100K. Por lo tanto, tienes que tenerlo en cuenta, tienes que ver esas cuestiones y sobre todo tienes que comprender perfectamente cómo hacer un ciclo de ventas lo más efectiva posible para tu empresa. Y repito, lo más efectivo posible para tu empresa. No para cualquier empresa, no para la tuya. Cada empresa es un mundo y por lo tanto los sistemas hay que adecuarlos a la empresa, no la empresa a los sistemas. Muchas veces me preguntan o emprendedores, mira, es que he estado con esta persona, he visto este método y le he aplicado y no me funciona. Y he aplicado este otro método y no me funciona. ¿Vale? ¿Está claro por qué no te funciona? Porque estás haciendo un método genérico y no lo estás adaptando a tu empresa. Por lo tanto, no te va a funcionar nunca. Por más que quieras, no te va a funcionar. Tenemos que ver también que hay otra parte fundamental, que es cuando tenemos ausencia en el seguimiento postventa. Y esto es un error catastrófico. Hay muchísimas empresas, podríamos decir que cientos y cientos de empresas que yo he visto que no tienen un servicio postventa, que no tienen una atención al cliente postventa. Y esto les está costando miles y miles y miles de euros. ¿Por qué? Lo más complicado y cualquier persona que haya estado en una empresa, que haya dirigido una empresa o que simplemente haya sido un vendedor, sabe que es el conseguir el cliente. Es donde vas a emplear la mayor parte de tus recursos económicos, la mayor parte de tus recursos también pues de personal. Y vas a emplear todos esos recursos para un único cometido, que es que ese cliente compre. Ha comprado una vez, ha superado todas esas barreras iniciales de confianza, de que la persona pues entienda tu producto, confíe en tu producto, confíe en tu empresa, y ahora le dejas ahí abandonado. Si ya has gastado todos los recursos, si ya has gastado la mayor parte de los recursos, pues lo que tienes que hacer es que ese cliente tenga una vida útil lo más larga posible, no que solo se quede en una venta. Y para que tenga una vida útil lo más larga, pues tienes que tener un servicio postventa, una persona que le contacte y ¿has utilizado el producto? Sí. ¿Qué te ha parecido? ¿Nos podrías dar tu opinión? Es muy importante tu opinión para nosotros. O simplemente que le envíe un descuento. O que en su cumpleaños pues te acuerdes de él y le envíes un correo electrónico de felicitándole el cumpleaños y aplicándole un descuento, alguna promoción, algo especial. O incluso le puedes regalar algo. Estás haciendo ese servicio que la persona lo va a entender. Y entonces, pues si tú le llamas, por ejemplo, y le llamas para preguntarle cómo le ha ido el producto, cómo, bueno, para sacar toda la información de cómo ha utilizado el producto y cómo le ha funcionado, y no con la opción de la venta, Pues la persona va a entender. Ah, pues mira, qué empresa que se preocupa de mí, que se preocupa de si pues, me he puesto, si he tomado el producto, si he utilizado el producto y que además cómo me ha ido. Ah, pues la persona cómo se va a sentir. Feliz, contenta. Esta empresa, oye, la próxima vez quiero esta empresa. Por eso, porque estás haciendo el trabajo bien. Si simplemente le has vendido el producto y ahí has desaparecido, pues la cuestión está complicada de que una persona vuelva a comprar. ¿Por qué? Porque tiene miles de impactos, tiene miles de productos similares o con cuestiones similares al tuyo. Por lo tanto, la diferenciación puede estar aquí, en la posventa. La falta de diversificación en las estrategias de venta. Muchas veces nos centramos en un canal. Sí, pues nada, como ya he ido creciendo y me ha ido muy bien con este canal, no voy a diversificar, sigo fiel a este canal. ¿Vale? Te pongo un ejemplo. Una empresa que ha crecido muchísimo en Facebook, ¿vale? Ya ha vendido mucho en Facebook y solo Facebook. Mañana Facebook cambia de algoritmo, cambia de cualquier cuestión. Y lo que estabas vendiendo ya no lo vendes y tu empresa de estar bastante bien, de tener unas ventas importantes, pasa a no tener ventas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues es que no puedes depender de una sola plataforma. Igual que no puedes depender de un cliente importantísimo, de esos que te hacen el 80% de la facturación. No puedes depender de una plataforma. Por lo tanto, tienes que tener diferentes vías de generar esos clientes. Tenemos que buscar diferentes estrategias de venta por diferentes vías. Para que si falla una, pues no pasa nada, ¿vale? Sí, nos va a afectar, lógicamente, pero tenemos las otras y vamos a poder seguir trabajando. Y en un cliente lo mismo, diversifica. Ten más clientes para que si en un momento dado decide que tú no eres la empresa a la que quiere comprar, bueno, pues no pasa nada. Tenemos otras alternativas. Seguimos teniendo facturación. Por lo tanto, es importantísimo la diversificación en la estrategia de venta. Otro error muy común y que, bueno, se ha ido corrigiendo, pero que todavía en algunas empresas se mantiene, es no fijarse en lo que hace la competencia, no estudiar la competencia. Y dices, pero a ver, ¿cómo en el siglo XXI todavía hay emprendedores y empresarios que han entendido que no estudian la competencia? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo puede ser? Es que no tiene sentido. Si tú no estudias la competencia, no vas a saber si tu producto va bien encaminado o no va bien encaminado. Si tu precio está acorde a lo que hay en el mercado o no está acorde a lo que hay en el mercado. Igual has puesto un precio súper alto y dices, es que no se vende el producto. Y ya es que con ese precio, pues igual las personas optan por otras opciones. Porque no tienes una clara diferenciación. O has puesto un precio demasiado bajo y estás perdiendo dinero. O estás hablándole a la persona de una manera que la competencia le está hablando de una manera diferente. Y la competencia está teniendo resultados y tú estás teniendo resultados, pero mucho menos. O la competencia está en unos nichos de mercado que tú todavía no has explorado. Por lo tanto, tienes que analizar la competencia. Tienes que saber exactamente cómo funcionan, cuáles son sus precios, cuáles son sus productos, cuáles son los beneficios que ofrecen sus productos, cómo venden esos beneficios, qué le ofrecen al cliente. Todo. Porque cuando conoces todo eso, es cuando realmente puedes tener un aspecto fundamental que es el de poder seguir haciendo las cosas de una manera correcta y poder seguir creciendo. y en muchos casos a aprovechar, bueno, pues huecos que ha dejado la competencia, que como conoces exactamente lo que hace, dices, ah, pues mira, ha dejado este hueco en el mercado. Va, y te cuelas. Y ya estás tomando ventaja competitiva. Otra cuestión que es un error importantísimo y que sobre todo en las primeras etapas de las empresas, cuando el empresario o el emprendedor está prácticamente solo o tiene un pequeño equipo, pues no mide del todo bien y no analiza del todo bien los resultados. Y esto es importantísimo. Las analíticas y todo lo que sería la medición es la parte fundamental de un negocio, porque te van a dar una visión clara de, vale, estamos creciendo bien aquí, no estamos creciendo bien, está fallando esto. Eso te lo va a dar toda la cuestión de las analíticas y la medición. Y entonces, cuando tienes la imagen clara, dices, ah, vale, pues hay que corregir aquí, aquí y aquí. Pero si no tienes esa imagen clara, estás, bueno, pues corrijo aquí, porque creo que no, ¿crees? No. Vete a datos. Y los datos, al final, lo que te van a llevar es a conseguir muchos mejores resultados. Si tú, por intuición o por lo que sea, tocas aquí, pues puede que funcione o puede que no. Pero si tú estás viendo en la analítica que este es el fallo, pues nada, corrígelo y ya está. Así que tenlo muy, muy en cuenta. Vamos ahora con el segundo de los grandes errores que tenemos a lo largo de ese ascenso y que nos lleva también a tener muchísimos obstáculos, y es el tema de la gestión financiera. Muchas veces ahí tenemos una cuestión de que, bueno, pues estamos en tantas cosas que delegamos un poco la gestión financiera en asesores, en los profesionales, y dejamos nosotros nuestra parte de responsabilidad. Y eso no puede faltar. Nosotros tenemos que ser responsables de todo lo que pasa en nuestras empresas. Y por lo tanto tenemos que tener una visión clara de todo. Otra cuestión es que vayamos delegando unas cosas en otras, pero sí que tenemos que tener la visión clara de lo que se está haciendo y de lo que está pasando. Una cuestión clara es, y que me la comentan muchísimos emprendedores, es quiero escalar, pero no tengo presupuesto. Me falta presupuesto para escalar. Vale, pues si te falta presupuesto para escalar, tendrás que hacer un paso previo a escalar. Y es monetizar, capitalizar. Y cuando has capitalizado, pues reservar de ese capital una parte para el incremento de facturación, para el ascenso de la empresa. Pero si no tienes capital, eso de que, bueno, yo la empresa la puedo hacer crecer prácticamente sin capital, es muy, muy complicado. Y es prácticamente imposible el que tú, una empresa que ya tiene un cierto nivel de facturación y que no tiene capital para afrontar el crecimiento, pues la puedes hacer crecer. Sí, puedes utilizar las estrategias orgánicas, ¿vale? Voy a intentar captar leads y prospectos a nivel de estrategias orgánicas. Vale, eso, lo primero, va a ser en muchos casos lento. En otro, te vas a tener que pegar con bastante competencia, con lo cual no es tan fácil posicionar orgánicamente. Y eso va a ralentizar mucho tu empresa y vas a enfocarte en una parte que vas a descuidar otras. Si tú te enfocas en crecer orgánicamente, vas a descuidar seguramente, porque lo he visto en muchas empresas, otras partes de lo que sería la empresa. Y por lo tanto vas a tener un perjuicio más que un beneficio. Entonces tienes que ver que lo primero sería capitalizar. Y una vez que hemos capitalizado es cuando realmente podemos ascender y crecer. Vamos con el siguiente punto importante, que es el desconocimiento de los costes operativos. Y esto que nos puede parecer una locura. Y dices, pero Ángel, ¿cómo dices que algún empresario, algún emprendedor desconoce los costes operativos? Pues te lo digo porque realmente lo he vivido. Lo he vivido con muchos emprendedores que me han dicho, necesito ayuda. Vale, cuando llegas y dices, ah, pero no tenías en cuenta esto. No, costes operativos que no estaba contemplando. ¿Cuál es un caso muy, muy común? Ah, mira, es que yo estoy fabricando un producto. Bien. La materia prima me cuesta tanto, el proceso de fabricación me cuesta tanto, por lo tanto, ahí le aplico un margen de un 30 a un 40% y ya está. Un 50%, un 60%. Vale. ¿Y tienes en cuenta aspectos como la logística, aspectos como el personal, no solo el personal que está trabajando en sacar ese producto, sino el personal que tienes en oficinas? Aspectos como cuánto tiempo vas a tener la maquinaria y la amortización de la maquinaria. Pues en muchos casos no lo tienen en cuenta. Y claro, calcular unos costes, bueno, pues sí, bien, le gano un 70%. Mira, que es que tengo un producto buenísimo porque le estoy ganando un 70%. Y cuando vas a ver, dices, mira, este coste no lo habías imputado, este coste no lo habías imputado, este coste no lo habías imputado. No es que estás ganando un 70%, es que estás perdiendo un 10%. Y eso me ha pasado en más de una empresa. Por lo tanto, ten en cuenta y analiza todos tus costes. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues muy, muy sencillo. Vamos a utilizar una cuestión muy sencilla y rudimentaria. Una hoja en la que durante todo un mes apuntes todos los gastos. Y una vez que tienes todos los gastos, sabes los gastos que tienes que imputar, el dinero que tienes que imputar a cada producto para que la empresa sea rentable y realmente puedas seguir emprendiendo, seguir creciendo y llegar a esos objetivos importantísimos. Esto lo tienes que tener meridianamente claro y es un error que le he visto muchísimo. Así que tenlo en cuenta, haz esa hoja y en esa hoja pues refleja todos los gastos, por mínimo que sea, porque muchas veces decimos, ah, si es que son 3 eurillos. Ya, pero es que 3 euros hoy, 3 euros mañana, 3 euros pasado, te crea una desviación que al cabo de un año, pues va a ser un importe importante. Así que tenlo en cuenta. Vamos a ver también que hay en algunos casos una mala gestión del flujo de efectivo. O bien porque el emprendedor dice, ah, bueno, he cobrado tanto, pues mira, me voy a gastar tanto y tanto y tanto, y no tiene en cuenta que tiene que pagar las nóminas, que tiene que pagar el producto, que tiene que tener un remanente para comprar nuevo producto y que, bueno, pues tiene que tener un remanente también para hacer crecer la empresa. Y entonces tiene una mala acción del flujo de efectivo. O también porque el sistema de cobro a los clientes no te permite tener un flujo de efectivo correcto. Pues te pongo un ejemplo. Yo tenía una empresa en la que teníamos un cliente que, bueno, muy buen cliente, todo hay que decirlo, que tenía una facturación importante y con nosotros tenía una facturación muy importante y que te decía, bueno, pues mira, la negociación es así. Y eran de los que la negociación te la marcaban ellos. Y si lo querías bien y si no te iban a, si iban a por otro. Porque no llevábamos, en ese caso, el producto que le estábamos vendiendo no era un producto diferenciador. Era un producto que lo teníamos varios distribuidores en España y que, bueno, si no se lo vendías tú, se lo iba a vender otro distribuidor. Con esas condiciones que ellos marcaban. Ahí es donde tienes que entender que cuanto más diferenciador sea tu producto, mucho mejor, porque eso te va a ayudar a que puedas defender una negociación. Si tú tienes un producto único, mira, Las condiciones las pongo yo. Si tengo un producto que es igual a los demás, pues las condiciones las pone el cliente. Y en este caso te decía, mira, vas a aplicar un 5% de descuento sobre el total de la factura por pronto pago. Ah, bien, bien, bien. Sin ningún problema. Yo te aplico el 5% por pronto pago. El pronto pago era a 90, 100 o 120 días. Nunca sabía si te iban a pagar a 120, si te iban a pagar a 90 o te iban a pagar a 100. O sea, con lo cual, ese flujo también no le tenías claro. O sea, sabías, sí, vale, voy a cobrar y además he garantizado que voy a cobrar porque es una empresa importante, nunca hemos tenido ningún tipo de problema, ¿vale? Y nunca tuvimos ningún tipo de problema, pero ese descuadre de hoy te pago a 120, hoy te pago a 90, hoy te pago a... pues no nos permitía tener esa estabilidad en el flujo de caja. Así que tenemos que tenerlo claro. Y también tenemos que tener una cuestión importante, que es no diversificar las fuentes de ingreso. Cuando hay alguna empresa que crece y dice, ah, tengo una línea de 3, 4 productos. Wow, pero es que estoy vendiendo muchísimo y sobre todo de este producto que es mi producto rey, estoy vendiendo tanto. ¿Y para qué me voy a complicar en sacar nuevos productos? Pues porque tienes que diversificar tu fuente de ingresos. Porque mañana el consumidor dice que tu producto rey ya no le interesa porque ha pasado de moda o porque lo que sea. ¿Y qué haces con tu empresa? Te quedas ahí anclado. Y te quedas que realmente no puedes facturar, no puedes seguir creciendo. Por lo tanto, tienes que diversificarlo. Otra cuestión es si estás poniendo los precios adecuados o no estás poniendo los precios adecuados. Como hemos visto antes, puede ser que tú hayas calculado tu margen y que no lo hayas calculado bien y que no estés poniendo ese precio adecuado. También puede ser que tú estés poniendo un precio muy alto, no haya una diferenciación clara con la competencia y la competencia lo esté dando mucho más barato. Con lo cual, pues la gente va a comprar a la competencia. ¿Puedes tener alguna compra? Pues sí, pero no van a ser significativas. Por lo tanto, tienes que ajustarte a esa competencia. Para ello, lo mejor es diferenciarte cuanto más posible. Yo en la actualidad busco empresas que se diferencien lo máximo posible sus productos, lo que ofrecen del resto. ¿Vale? Porque que tengan una diferencia importante es fundamental para que no te puedan comparar y con lo cual puedas vender. Tienes que tener en cuenta también que otro punto fundamental en el tema de la gestión financiera es cuánta deuda tienes. Si has adquirido muchísima deuda al empezar o al empezar a crecer, o pensaste, mira, para ir de 10K a 20K, mira, un buen préstamo y vamos con ello y hacemos un crecimiento. Ya, pero eso te está lastrando porque tienes una deuda importante que tienes que ir pagando y que en muchos casos se va acumulando porque dices, va, sí, yo preveo que voy a hacer esto, esto, esto. Pero en algún momento dices, ah, pues mira, se paró por lo que sea. Vino una pandemia y se paró el mercado. ¿Y qué pasa? Que tú tienes que seguir pagando ese crédito. Con lo cual, la deuda que te genera te puede lastrar bastante la empresa. Sería, bueno, pues bastante común, que yo lo he visto en muchas ocasiones, empresas que se han lastrado por eso. Voy a crecer a cuenta de pedir un crédito o de levantar una ronda de inversión, pero claro, después de esa ronda de inversión no he podido cumplir con lo que les había dicho y a ver cómo lo hacemos. Tenemos ahí un problema interesante. Por lo tanto, la deuda la tenemos que tener muy, muy controlada. Y ahora mismo, lo lógico y lo que yo te recomiendo es crecer sin deuda, crecer a la medida que tu empresa te vaya dejando, haciendo bien las cosas, poco a poco y sin deuda. Y si haces bien las cosas, puedes ir a 100K perfectamente, ahí estabilizarte, capitalizar más y ir al siguiente nivel. pero sin meterte en deudas innecesarias, porque las deudas al final siempre te van a lastrar, siempre vas a tener, hay una cuestión de, bueno, pues de estar pendiente más de esa deuda que de lo realmente importante, que es la empresa. Porque cuando adquieres una deuda, la adquieres porque no tienes ese disponente de capital, y siempre hasta que no se acaba, pues como que la tienes ahí, bueno, y si ahí tienes un problema en la empresa, dices, ay, que no va a poder pagar este mes el crédito, a ver cómo lo hago. Todo eso genera bastantes circunstancias de estrés, y cuando tú estás trabajando con estrés, las cosas no salen bien. Con lo cual tenemos que hacer también ese cambio de mentalidad, de ir trabajando cada vez con menos estrés e ir trabajando de una manera diferente. Y para eso el tener cuanto menos deudas mejor es una parte fundamental. Vamos a ver también que hay otra parte fundamental, y son los gastos innecesarios. Eso de que, por si acaso, voy a comprar esto. ¿En este momento te hace falta? No, pero bueno, si evolucionamos y tal y cual, pues nos haría falta esto. Vale, pues cuando evoluciones, cuando crezcas, cuando tal, ya se comprará. No en este momento. En este momento no te hace falta. ¿Para qué lo vas a comprar? Ya lo comprarás cuando sea el momento. Así que es otra parte que tienes que tener en cuenta. El comprar las cosas cuando sea necesario y evitar todos los gastos innecesarios. Tienes que llevar un control exhaustivo de todos los gastos y, lógicamente, gasto que no sea necesario, elimínalo. ¿Por qué? Porque eso está lastrando tu futuro empresarial. Está lastrando el crecimiento de tu empresa. Cuanto menos gastos innecesarios tengas, más vas a poder invertir en el crecimiento de tu empresa. Por lo tanto, tenlo muy, muy en cuenta. También tenemos otra cuestión, que es el desconocimiento de los indicadores claves de cómo va a ir la economía, de cómo va a ir el mercado, y que muchas veces no vemos y que nos hacen, pues bueno, tener que en algunos momentos estar en ciertos apuros. Te pongo un ejemplo. Yo teníamos una empresa que, bueno, pues se dedicaba al mundo de los animales, ¿vale? Y vimos que esa empresa estaba en un punto de facturación muy, muy alta y que se aproximaba una crisis económica. Bueno, crisis económica, lógicamente, por mucho amor que tenemos a los animales, se va a reducir el consumo de productos para animales. Está claro, si tú tienes problemas para llegar a final de mes, lo primero que vas a reducir es en el consumo de animales. Por mucho amor que tengas a los animales, repito. Entonces, ¿qué hicimos? Vendimos en ese momento álgido y vimos cómo el sector bajaba. Años más tarde se volvió a recuperar, pero ya no llegó a los niveles de facturación que estábamos teniendo nosotros. ¿Por qué? Porque tuvieron que atravesar un camino del desierto, una travesía del desierto, que lastró bastante la fuerza de la empresa. Por lo tanto, tienes que tener controlados esos movimientos estratégicos para vender en el momento oportuno o comprar en el momento que sea ideal. Tenemos que también entender que no puedes ignorar el tema de los impuestos. O sea, hay mucha gente que dice, no, es que me ha quedado tanto de beneficio. Ya, pero ¿has calculado los impuestos? No. Ah, pues entonces no tienes tanto beneficio. Si no calculas los impuestos, no has calculado tu beneficio bien. Por lo tanto, muchas veces cuando calculas el margen del producto, no estás calculando todo lo que vas a tener que pagar en impuestos. Y ahí generas otro problema importante, porque los impuestos los vas a pagar sí o sí o sí. Por lo tanto, qué mejor que hacer bien las cosas y calcular lo que te va a costar ese pago de impuestos. Por lo tanto, es una tanda que tenemos que tener muy en cuenta, porque si no, lo que vamos a hacer es perjudicar toda la economía de la empresa. Otra cuestión es no establecer un fondo de reserva. Ese fondo de reserva por si acaso, por lo que pueda ocurrir. Tener ahí un remanente de decir, ah, pues mira, ha surgido esta oportunidad, tenemos este remanente. Ha surgido este inconveniente, tenemos este remanente. Estamos asegurados de que tenemos una fortaleza en la empresa a prueba de cualquier circunstancia y que vamos a poder seguir en cualquier cuestión que nos aparezca. Da igual el obstáculo que aparezca, vamos a tener un remanente para poder superar ese obstáculo y seguir adelante. Otra cuestión que tenemos que tener muy en cuenta es cuando no buscamos asesoramiento profesional. Y sobre todo en el tema de la gestión financiera, pues hay que buscar un asesoramiento profesional. O bien un mentor, o bien un asesor que te ayude en todos estos aspectos. Aquí no vale, es que mi primo estudió algo de contabilidad y bueno, me va a hacer las cuentas y total, mira, le doy 4 durillos y ya está. No. No, eso es una locura. ¿Cómo vas a poner tu empresa en manos de alguien que no tiene experiencia? Que, bueno, pues ha hecho un cursito, pero tampoco es un experto. No lo puedes hacer. O yo tengo algún conocimiento y hago yo los números. No, porque al final te vas a dar cuenta de que eso te va a salir muchísimo más caro. O bien porque hayas hecho algún dato erróneo, te venga Hacienda y te diga, es que esto no era así. Y digas, ah, bien, pero es que eso va con una multa. O bien porque alguna cuestión que te podrías haber deslavado no lo hayas hecho, miles de cosas. Entonces, siempre buscar asesoramiento profesional. Y vamos con el último de los errores. El desafío en la gestión del tiempo y la productividad. Vamos a ver que dentro de toda esta parte de el tiempo y la productividad, y que bueno, pues muchas veces cuando vamos creciendo es una cuestión que dices, es que no me da tiempo a nada, es que no tengo tiempo a nada, y que además la gente está a 100% el equipo produciendo y no da abasto a más. Pues bueno, es uno de los cuestiones y de los obstáculos que nos vamos a encontrar, que tenemos que ir haciendo un escalado también del equipo, de la producción, del tiempo, para que todo vaya acorde. No puedes pretender con el mismo equipo que facturar 20K, facturar 100K. No es realista. Entonces tienes que ver que en algunos casos pues, tendrás que incrementar más equipos si es un bien tangible y si es pues un, por ejemplo, pues, un producto electrónico o tal, pues tendrás más facilidad, un infoproducto, tendrás más facilidades, pero siempre vas a tener que incrementar algo el equipo. Tendrás que ver las necesidades que tienes en cada momento y por lo tanto es una cuestión importante. Y la cuestión más importante cuando inicias el camino de decir, bueno, estoy en 20K, estoy en 15K y quiero llegar a 100K, quiero dar ese salto, es la planificación. Y muchas empresas tienen falta de planificación. Por lo tanto, estamos teniendo un problema importantísimo. Estamos teniendo una cuestión que es, ¿cómo voy a llegar a ese sitio si no tengo una planificación, si no sé que tengo que dar este paso, este paso, este paso y este paso? No tiene sentido, ¿no? Igual que no irías de Santander, en el norte de España, a Madrid, en el centro de España, si no sabrías cómo ir o no tendrías un mapa, pues no puedes ir de donde estás a 5K si no tienes una planificación. Y eso es una parte fundamental en la que te puede ayudar un mentor. Si tú quieres hacer esa planificación y quieres ir rápidamente del punto A al punto B, tienes que confiar en un mentor que ya haya hecho esto y que además lo haya hecho con varias empresas, que haya ayudado a muchos emprendedores. Así que tenlo en cuenta. También vamos a ver que hay otro aspecto fundamental, que son las distracciones constantes. Yo lo llamo el síndrome del objeto brillante. Y es que te aparece esto y dices, ¡ah, la nueva metodología! Ya, voy para allá. No han pasado ni 24 horas y dices, ¡ah, no, pero es que ahora lo más moderno es...! Y vuelves a ir para otro lado. ¡Ah, no, pero es que ahora me han dicho que tengo que publicar en tal red social! Y dejas todo y te vas para el otro lado. Así no vas a conseguir nada. No vas a conseguir nada. Y esto le pasa a muchísima gente que está, como hay ahora mismo en la sociedad, tantos impactos, estar de un impacto a otro, de un impacto a otro, de un impacto a otro. Y no estás centrado en lo realmente importante, que es tu empresa y el crecimiento de tu empresa. Piensas que sí, que estás centrado en el crecimiento de tu empresa y que por eso estás haciendo esa metodología, estás publicando en no sé qué red social y estás haciendo todo eso. No. Planifica, céntrate y a partir de ahí elimina todas las distracciones y establece las prioridades. Establece prioridades. ¿Qué es lo prioritario para tu empresa en este momento? ¿Mejorar la logística? Vamos a mejorar la logística. ¿Publicar en redes sociales para que tengamos un mayor marca personal y tengamos una cuestión que nos haya traiga a posibles clientes? Pues venga, publiquemos, pero con una planificación, con una estrategia, ¿vale? Otro aspecto fundamental y que hay que combatir hasta la extenuación cuando somos emprendedores es la procrastinación. Esto de, bueno, sí, ya mañana lo acabo o ya mañana lo hago. No. Si lo puedes hacer hoy, ¿para qué lo vas a dejar para mañana? No puede ser que lo dejes para mañana. Tienes que hacerlo hoy. Nunca las cosas que dejas para mañana vas a hacerlas mañana. Las vas a hacer dentro de 3 meses o dentro de 4, o te va a pasar como cuando ya estabas al colegio y te decían, no, es que dentro de 3 meses hay que presentar este trabajo. Vale. Y dejabas pasar un mes, y dejabas pasar dos. Y el día antes de entregar el trabajo estabas ahí, a ver cómo lo hacías. En una empresa no puedes hacer eso. No puedes procrastinar. Tienes que luchar contra la procrastinación y hacer las cosas hoy. No mañana, hoy. Así que tenlo muy, muy en cuenta. Otra cuestión es el tema de no establecer tiempos límites. Si tú quieres hacer un trabajo, tendrás que poner un tiempo límite. Si no, ¿qué va a pasar? Que, bueno, como no hay un tiempo límite, me voy yendo, y, bueno, pues no se hace ese trabajo o se dilata mucho en el tiempo. Esto es un perjuicio importantísimo para tu empresa, con lo cual tienes que eliminarlo. Tienes que siempre planificar y poner un tiempo máximo de ejecución. Y cuando llegue ese tiempo, pues ver que esté ejecutado. Y si no, habrá unas responsabilidades. Habrá que exigir responsabilidades. Esto lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. También hay muchas veces que nos liamos la cama ante la cabeza y hacemos reuniones que no sirven para nada. Y cada vez los emprendedores que han llegado más lejos te dicen aquello de solo reuniones que sean realmente importantes. Si lo podemos solucionar con un correo electrónico, ¿para qué voy a tener una reunión? Si lo puedo solucionar con un Telegram o un WhatsApp, ¿por qué voy a tener una reunión y voy a perder media hora? No, eso es improductivo total. Por lo tanto, tenemos que cambiar el concepto y olvidarnos ya del siglo pasado en el que se hacían tantas reuniones y solo a hacer reuniones que realmente sean importantes. Eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Y otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es tener un descanso adecuado. Como emprendedores, tenemos que descansar adecuadamente, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque de que nuestro cuerpo tenga la energía suficiente va a depender que nosotros podamos dirigir toda esa empresa de manera adecuada. Y por lo tanto, si no hemos descansado, pues vamos a tener mal humor, no vamos a dirigir de la manera correcta, no nos vamos a dirigir a nuestros empleados de la manera correcta, o si nos llega un cliente, pues tampoco vamos a estar de la manera correcta, de la manera que tenemos que estar. Por lo tanto, tenemos que descansar bien y cuidarnos. Este es un aspecto fundamental. Todos los grandes emprendedores hacen unas rutinas de cuidado y también de sueño, porque es importantísimo para poder desarrollar nuestro máximo potencial. También tenemos otro aspecto, que es la tecnología mal utilizada. Y aquí podemos poner pues todas las redes sociales. Las redes sociales las puedes utilizar bien si te centras y las utilizas para difundir tu negocio, o las puedes utilizar mal si realmente lo que estás haciendo es que, bueno, pues nada, estoy viendo no sé qué, estoy viendo no sé cuánto, estoy viendo no sé qué y estoy perdiendo el tiempo. Entonces lo tienes que tener también muy, muy claro. Y el último punto importante es la falta de automatización. Si quieres crecer, tienes que ir automatizando los procesos. Tienes que ver qué procesos de tu empresa se pueden automatizar y con ello automatizarles para que tú puedas tener más tiempo para dirigir y sobre todo para que tu equipo también tenga más tiempo para realizar tareas que sean productivas y no tareas que se pueden automatizar y que no van a ser productivas. Así que tenlo en cuenta. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal, dale a la campanita, porque es la única manera que tengo de avisarte cuando haga nuevos vídeos, cuando haga nuevos directos en los que vamos a hablar de más cuestiones de cómo puedes llegar a 100K. Y esta es una cifra muy, muy importante. También, si quieres consultarme, puedes hacerlo en el Telegram, @angelsainz, y en el correo electrónico info@angelsainz.com. Si quieres que hablemos, que veamos tu empresa concretamente, escríbeme pues a info@angelsainz o al Telegram, @angelsainz, y vamos a ver cómo podemos ayudar a tu empresa, si es que la podemos ayudar. Si considero que la puedo ayudar, pues te voy a decir, mira, la puedo ayudar, y si no, pues te daré alguna clave que seguro que te va a ayudar. Así que ya sabes, info@angelsainz.com y telegram@angelsainz. Te espero y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.